Algunas de las Pascuas que hemos hecho los últimos años hemos hablado, hemos dicho Pascua en la naturaleza, intentamos hacer paralelos, ¿no? De cómo una tierra inerte, aparentemente muerta, dormida en el invierno, resurge con toda su fuerza en la primavera y empiezan los primeros brotes, los primeros frutos a salir hacia afuera, ¿no? Pues lo mismo que en ese proceso personal de comunitario en el que vamos cíclicamente, ¿no? Y espiralmente, porque no es cíclico del eterno retorno, sino es espiral, damos un paso más. A pesar de que parece que volvemos siempre a los mismos tiempos, damos un paso siempre hacia adelante, estamos en constante crecimiento, ¿no? Y nos gustaría, pues, comentaros y que reflexionáramos juntas hoy, que por supuesto cuando decimos conversión ecológica no estamos hablando de esos pequeños gestos que hacemos, ¿no? Pues por ser más ecologistas, que en el fondo es más cuidadoras, ¿no? Esa es la raíz de la palabra. Porque los gestos se vuelven vacíos y pobres cuando no hay de fondo toda una actitud. Yo puedo reciclar más, puedo comer menos carne, puedo tener más cuidado con el agua, puedo hacer muchos gestos, pues que sí, que son importantes, que tenemos que hacerlos, pero estamos hablando de dimensiones más profundas que tendrían que tener a la larga también un impacto pues más o serio, fuerte, ¿no? En nuestra vida y en nuestras comunidades. Por tanto, cuando hablamos de conversión, de cambio, es este cambio de mente que nos resulta difícil a veces, ¿no? De captar, de entender, porque venimos de otro paradigma, venimos de otra concepción de las cosas y cambiar esto, pues no es nada fácil. Decíamos en el retiro de Cuaresma que hablábamos de la nueva alianza y hablábamos de lo importante de ser eslabón en esta cadena de la historia, ¿no? Donde cada persona tenemos pues un papel, una tarea a realizar, algo que nadie lo va a realizar por mí ni pues como humanidad en este momento, nada ni nadie va a realizar eso que nos toca. Y me ayudaba mucho, como sabéis, Tomás Berry, pues tiene escritos muy, muy profundos y muy iluminadores, ¿no? De la realidad. Y dice cómo, al ser el historiador, pues tiene un estudio muy profundo, ¿no? De todos los momentos que como cosmos vamos viviendo, vamos realizando, ¿no? Y dice, cada época de la historia de la humanidad tiene una tarea específica que cumplir, ¿no? Por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel en el periodo profético, pues tenía como tarea especial presentar a la humanidad una visión sustentadora de la futura transformación histórica, ¿no? El pueblo de Israel representa lo que supone empezar una relación con Dios, ¿no? Una relación de tú a tú con Dios, un pueblo que se deja llevar, se deja conducir, se deja guiar por este Dios que cada vez va perfilando más su forma, su rostro, ¿no? Y es un Dios que acompaña la historia, que acompaña al pueblo. Los primeros cristianos tuvieron la tarea no sólo de de resistir al imperio romano, sino también de reconciliar el mensaje cristiano con las tradiciones filosóficas de aquellos momentos, ¿no? La tradición griega y romana. Y mucho les costó el poder realmente sacar adelante un mensaje tan contradictorio, ¿no? tan contradictorio a lo que se vivía en el momento. Los cristianos de la época medieval tuvieron la tarea de levantar una nueva civilización sobre las ruinas de la época romana y también pues de muchos movimientos, ¿no? De diversos pueblos étnicos. Y ahora nosotros tenemos una tarea especial que cumplir. Como decíamos, ¿no? En la primera, tarea, la primera mediación es la que existe entre lo divino y lo humano, ¿no? Una mediación iniciada en el antiguo Israel, que continúa con Cristo, y después más adelante pues, con Mahoma. Y este proceso ha sido un proceso largo de la mayor parte de los 3.000 años de historia humana en Occidente. Y aunque esta preocupación de la relación con Dios, de Dios con lo humano nunca se ha acabado, ¿no? Nunca se ha dejado, sí podemos decir que la segunda mediación ha ido tomando fuerza en los dos últimos siglos, ¿no? Y que es la mediación interhumana, la reconciliación de grupos humanos diferentes. ¿Y cómo surgió esta segunda mediación? Pues a través del periodo fuerte industrial en el que los grupos de individuos se fueron dividiendo en clases, ¿no? Porque además en este periodo pues, surgieron los estados, surgieron los grandes conflictos internacionales y mundiales que han causado un poder destructivo tremendo en los últimos dos siglos. A la par de toda esta revolución industrial que la sabemos, la hemos estudiado y la conocemos bien y todavía de alguna manera pues seguimos viviendo, ¿no? Reminiscencias de ello, pues se han creado grandes movimientos sociales y revolucionarios que han sacudido nuestro mundo, ¿no? Hasta el punto pues, de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con estas grandes divisiones, con estas grandes guerras, con estas grandes luchas, la comunidad humana hoy gastamos, bueno, este señor dice 1.000 millones de dólares al día, 400.000 millones de dólares cada año en fines militares. Supongo que desde que está escrito este libro, pues es muchísimo más, ¿no? ¿Qué pasa en este momento histórico nuestro? Pues que sin dejar esa relación de lo divino y lo humano, sin dejar de lado esa interrelación entre grupos humanos, en este momento algo que se marca con una fuerza tremenda es la mediación entre la comunidad humana y la Tierra. Este planeta que nos rodea y nos sostiene y del que dependemos de manera absoluta para alimentarnos y respirar. ¿Qué pasa? Que cuando no entramos y no ahondamos profundamente en lo que decimos con estas palabras, pues puede sonar esta nueva mediación, esta nueva preocupación como una moda. Ha estado de moda esto, ha estado de moda lo otro, ahora está de moda el que hablemos, pues, de los productos ecológicos de la tierra, que hablemos de el cambio climático, de que hablemos de la necesidad de consumir menos, porque nuestro planeta ya no puede seguir con este consumo, con este tren de vida, ¿no? Nunca mejor dicho, en el que estamos viviendo, ¿no? Pero es que al hablar de la Tierra, no hablamos solo de la Tierra, hablamos también de la luz del sol, gracias al cual vive todo, gracias al cual contemplamos todo lo que nos rodea y gracias al cual tenemos el calor necesario para poder sobrevivir. Incluso esta luz solar que nos llega de tan lejos nos la comunica la Tierra, ¿no? Y no solo la Tierra es el alimento para el cuerpo, no, nos da el alimento para el cuerpo, sino que también nos da nuestra capacidad de pensar y las grandes imágenes que hacen posible que nuestras mentes, nuestros cuerpos se desarrollen, ¿no? También el arte y la educación proceden de la tierra. Se atreve incluso Tomás Berry a decir que nuestro conocimiento de Dios procede de nuestro conocimiento de la tierra. Porque es verdad y lo experimentamos, ¿no? Que lo divino, pues, se revela en el cielo y en las aguas y en el viento, en las montañas y en los valles, ¿no? ¿Quién no tiene una experiencia contemplativa y siente su trascendencia y la trascendencia de todo lo creado cuando ve la belleza de todo esto, ¿no? También en las aves del cielo y en todas las formas vivas que florecen y se mueven sobre la superficie de la tierra. Y sabemos que a pesar de esta dependencia tan fundamental que tenemos de la tierra, durante estos dos últimos siglos y cuarto, pues estamos dañando, hemos dañado y estamos dañando gravemente nuestro planeta, ¿no? Es verdad que pues hay muchísimos inventos que hacen posible el progreso, pero también hay un aspecto demoníaco, ¿no? Demoníaco en el sentido de que divide, en el sentido de que, bueno, no hace falta explicar, ¿no? En el sentido de que nos divide entre ricos y pobres, entre personas con y sin recursos. A medida que provocamos la contaminación del aire, del suelo, del mar, de los seres vivos, empezamos hacer de la Tierra un lugar donde la existencia de forma de vidas superiores está amenazada a una escala impresionante, ¿no? Por tanto, necesitamos tomar posición, ¿no? Para evitar la destrucción de todo aquello que es fuente de nuestro desarrollo, de nuestro desarrollo intelectual, material, espiritual, estético, porque no queremos dar a nuestros hijos, dejar a nuestros hijos solamente vida, educación, sino un planeta donde poder vivir. Un planeta en el que se pueda vivir con un toque de ternura humana y terrenal. Y desgraciadamente hasta ahora los cristianos no nos hemos distinguido por nuestra preocupación por el destino de la Tierra. Es verdad que en este momento no es algo solo de los cristianos, sino de toda la humanidad, ¿no? Algo que ninguna otra época podrá cumplir, porque efectivamente si no nos ponemos a trabajar y a trabajar en serio, pues no sabemos si habrá otras generaciones que continuarán, ¿no? Qué fuerte, qué serio, ¿no? Qué tremendo todo esto. Como siempre, nos podemos plantear, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ante una realidad tan vasta y tan compleja, ¿no? Y ya está el yo en medio. Como si yo fuera mi ombligo el centro de todo, ¿no? ¿No? Es otra la pregunta, ¿no? Me puedo plantear si mi gotita de agua, si mi pequeña aportación es importante o no. ¿Cómo me puedo plantear algo así, ¿no? En la medida en que tomo conciencia, en la medida en que vivo esta Pascua, este paso de Dios en mi vida, como uno más, tantos ha habido, ¿no? ¿Y cómo, qué huella va a dejar ese paso, ¿no? ¿Qué huella va a dejar esa pasión? Pasión, muerte y vida. Ese ciclo constante, ¿no? Ese ciclo que se da en la naturaleza, que se da en mi vida, que se da en las relaciones humanas. Yo soy parte de esa cadena. Soy un eslabón que no se puede perder, porque no voy a ver posiblemente las consecuencias de mis actos, pero sí que sabemos que lo que yo haga, que como yo viva, que lo que yo comunique, ¿no? A los míos, a los más cercanos, sobre todo con mi vida, va a tener una repercusión. Por eso, pues, nos invitamos, ¿no? A todas en estos días a profundizar, a entrar, ¿no? Cuando salgamos fuera, a los parques, al monte, al mar, donde estemos, ¿no? No nos quedemos simplemente ñoñamente mirando y admirando, ¿no? Sino entrando profundamente en eso que soy, en eso que a mí me ha tocado ser, consciente de que soy consciente, consciente de este momento histórico que me está tocando vivir junto con muchísimas otras personas, ¿no? Y tenemos que creer que la vida vence a la muerte, que es posible la vida y que la vida será posible a través de mí y de ti.